En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Este mes en el calendario señala dos fiestas religiosas: Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús, al que está consagrado en Colombia para salir de la violencia y cuya iglesia es de especial concepción, muy linda, arquitectónicamente muy bien cuidada en nombre de Jesús, y se llama el Voto Nacional. Ahora, la tercera fecha en memoria de la cristiandad es el 29 de junio, convertida en la celebración folclórica bulense San Pedro y San Pablo. ¿Cómo se les hace? Excelente. Entrando en el tema poético, voy a tratar de un poeta y escucharemos a nuestra invitada. Entonces, entrando en el tema, uno será Rafael Pombo y la invitada Lidia Gutiérrez. Mal llamado Pombo es el poeta de los niños, porque también escribió filosóficamente, hizo política y escribió en varios periódicos. Un estudioso investigador diplomático argentino, amigo del poeta, escribió: vivía encerrado en un humilde cuarto, entre un cúmulo de libros y de papeles viejos apiñados sobre las sillas, en los rincones, debajo de la mesa, por todas partes. Y sus preocupaciones más absorbentes son las de las bellas artes. Las paredes de su habitación están cubiertas de viejos trozos de molduras, de telas antiguas y algunas bastante mediocres, también de litografías descoloridas, de bocetos y croquis de pintores que han pasado por Bogotá y han tenido siempre en él un amigo sincero y franco admirador. Ahora voy a echarle una cuñita antes de que la oigamos, para prepararlos a ustedes. También escribió para los niños nuestra invitada. De otra manera, con un sentido, ya lo oirán. Continúo. La Bogotá de su época se puede resumir en las siguientes cifras: 30.000 habitantes, 954 estudiantes de bachillerato, 591 seminaristas y 747 universitarios. Los antecedentes familiares de Rafael Pombo fueron su abuelo, que firmó el acta de independencia en 1810. Su padre defendió en Cartagena el asedio de Murillo, fue apresado y remitido a España, donde participó en la Revolución de Riesgo. Su madre era vallecaucana, se llamó Ana María Rebolledo, quien llegó en 1833 a Bogotá embarazada en espera de su hijo Rafael, que tuvo 5 hermanos. Lo coronaron a Rafael Pombo en el Teatro Colón. Con la corona que donó Rafael Reyes en 1905, en el periódico El Nuevo Tiempo se lee: salió del teatro rodeado de jóvenes entusiastas de su gloria, con su corona de oro y el pecho lleno de medallas. Leer la obra de Rafael Pombo implica tener en cuenta su residencia en Colombia o en Estados Unidos, el momento político de Colombia, la formación ideológica del partido y la religión, la muerte y el enamoramiento, el paisaje, las costumbres, la flora y la política. Un crítico extranjero escribió así, refiriéndose a Pombo: sus aciertos son tan grandes que debemos perdonar sus caídas. No escribió a una mujer, sino a todas. Amor a mujeres reales, ideales o mujeres angelicales y sensuales de todas las razas y edades, y aún muerta, como Elvira Tresi, el erotismo es de la carne y de la imaginación, que tan pronto lo atormentaba con la visión de la belleza o con la visión de un fracaso. Sus relaciones con los escritores de la época fueron con el amigo de todos nosotros, Jorge Isaacs, con José Asunción Silva, miren que ahora es la Casa Silva. Julio Flores, tan conocido, Guillermo Valencia, el abuelo de una que fue candidata, o bisabuelo. José Eustacio Rivera y Soledad Acosta. Sus poemas como Adiós y El Serafín nos llevan a confiar que la cultura clásica del poeta manejaba las mitologías y tenía una cosa que a mí se me hizo muy simpática cuando la encontré, es que aplicaba las Eddas, que son colecciones de historias relacionadas con la mitología nórdica, referente principalmente a los dioses vikingos. Bueno, ya voy a acabar con Rafael Pombo. El tiempo más cercano, el poeta colombiano Rafael Maya, pues relativamente poco, como a mitad del siglo pasado, conceptuó que en Pombo acontece que su concepción de la mujer o del amor no son cosa individual y concreta, son una estimulante combinación en que lo femenino se confunde con el sentimiento de la naturaleza y esta cobra, al convertirse en concepto lírico, cierta aureola religiosa que saca a los seres de su esfera física y casi los convierte en el robo místico. Y referente a la poesía religiosa, escribió otro analista. El poeta de Noche de Diciembre, Pombo, invoca el amor hacia Dios, el amor que une con Cristo, con la vida, tal y como sucede en este poema, donde logra un equilibrio entre la más noble actitud romántica y sus creencias religiosas. Y solamente les voy a leer esto que dice. Y acordémonos que fue contratado por los Estados Unidos para traducir poemas infantiles y algunas fábulas. También tradujo autores afamados. Así es que, pues después le leeré el pedacito. Y por ahora le digo a nuestra amiga Lilia Gutiérrez, ¿cómo me le va?
Muy buenas tardes. Es una alegría siempre encontrarme contigo en tus programas que son tan interesantes.
Lilia, es que usted es química, ¿no? Tiene esa profesión hermosa.
Sí, yo estudié química y estudié biología. Tengo celestiales más de habla ahí.
Y ambas las he visto que se sienten en su poesía.
Yo creo que acompañadamente yo cambié de este sendero de la química y de la biología que me han permitido comprender esta majestuosidad que es la vida. A veces pensamos que la vida siempre es la de mi vecino,
la del novio, la del dependiente, en fin, la tecola que está en tempo.
Y siempre llamó la atención sobre la vida en que vivimos la manifestación. Cuando nosotros despertamos un árbol, es lo mismo que si necesitáramos despertando a nosotros mismos. Porque el árbol nos está dando siempre nos está dando oxígeno, que ya nos está renovando el aire para que respiremos. Y nosotros, ¿qué le damos al árbol? Entonces, debe ser esa pregunta porque cada quien la puede responder, ¿eh? El árbol siempre dio una generosidad muy grande y yo no puedo enumerarte las especies que te quieren. Todas las especies en las diferentes categorías dan siempre la energía. La pregunta es, ¿nosotros vamos a demostrar que tenemos? Tal como podría preguntar.
No, es que es una característica suya que yo se la admiro, Lilia. Siempre está en este ámbito, en ir hacia arriba, en hacer de todo una reflexión. En sus reuniones que está haciendo ahora en la iglesia de la Universidad Nacional, es increíble cómo usted, los invitados se van como contaminando de su manera de ser y de pensar y hacen versiones estupendas de sus propias obras. Muy bien. Estos últimos miércoles de cada mes, ¿no?
El último miércoles de cada mes que estamos citando a las 4:30 de la tarde, de tal manera que
digamos que a la Tete, y tres allá todo el mundo se puede ir tranquilamente para Tecate y que nos coja de toda la noche y viajen que se tranquila. No es tanta lesividad, es como el público que disfruta las voces de los diferentes giritas que se dan siempre con el humor de este predicteria. Entonces, es una hora suave para que la gente también tenga este trabajo, tiene que coger, tiene que ir bien, pero puede llegar tipo 4 y 30 a las 6, 6 y media ya está saliendo tranquilamente para hacer días de residencia. Digo para hacer días de residencia porque yo vine para 3 días a casa, otros regresan más tarde y están muy bien. Yo porque estoy en Albonía, que la calle de la gente puede estar más siente habitual de la ciudad.
Lilia, ¿qué la llevó a que su grupo, que es magnífico y que lo trabaja hace más de 20 años, que yo la he ido a acompañar, más que eso, a deleitarme yo con su trabajo de Poesía sin Fronteras? ¿Qué la llevó a ponerle ese título?
Mira, como que dijiste que hace más de 20 años que no llegaba al Benri, Quinte, al que fuera en Bogotá, y teníamos los mismos nombres y los mismos apellidos, y parece que parecía que no existiera más. Entonces, recuerdo mucho que en una ocasión yo llegué a la Feria de Libros y de entre la programación no había posibilidad como para los mismos de los mismos. Entonces, yo como decía la directora de la programación comercial, déjame hacer un recital a mi manera, como pues, elegí la canción. Entonces ella me dijo, mira, tienes que hacer el máximo recital para que te quede ese espacio. Y fue, y yo, bueno, después de esa aquí. Fue un gran recital que tuve con Cacientiles, Andrés Bergetti, que era, bueno, ya tengo que, y en ese momento éramos un garón nacionalizado en el palco, pero tenía la cualidad de amar a Colombia y su obra tiene mucho que ver con Colombia. Y yo en esta ocasión, Andrés, venía a Colombia en esta fecha y él me dijo, claro, voy para allá. Era momento en que las autoridades de Estados Unidos decían, mejor no vayan a Colombia, que no está bien el ojo público, y el tipo siguió. Entonces,
Niña.
Andrés,
Ajá.
y tú, Dora Castellano, que yo le llamé a mi amiga, Dora Castellano, que en ese momento tengo así en Colombia, ahí está Guimarães Ferreira, estaba como consejero cultural de Brasil de nuestro país. Es un gran poeta, el 2018 fue declarado el máximo poeta de Brasil. Estuvo y Alejandro en Venezuela y organizamos este recital. Y fue excelente, tanto en la calidad de los invitados y el auditorio estuvo de quieto, no sabía nada. Entonces yo dije, esto no se puede solamente en el recital. Y bueno, con todas las dificultades que me dice bien, hemos continuado y llevamos más de 20 años.
Sí, señora.
Este creativo.
Yo las he visto ahí en la Feria del Libro siempre con saturación de público, qué dicha, qué dicha. De buena casualidad para nosotros, ¿tiene por un poema que nos lea, por favor?
Claro que sí, como para corroborar todo esto, llamar la atención sobre el cuidado de la vida, aquí tenemos que se llama Planeta de Bolsillo, que de alguna manera es el símbolo de haber ganado el primer concurso mundial de ecopoesía.
Y señora,
¿pero qué me había pasado?
Recorro. Recorro la longa haciendo un suspiro. Y siento que tenemos derecho a un mundo sin reptiles, sin armas y sin hombres. Siento ganas de un planeta de bolsillo para caminarlo a pie, sin prisa y sin horario.
un planeta con olor, habría aquí para sembrar abrazos en la tierra. Un planeta para respirarle con los árboles iluminados, orugas, mariposas y delfines. Un planeta con mares de nerizas y cristáceos y la migración de vuelos del Ártico hasta el Índico. Recorro la elongación de un suspiro y protejo entre el bolsillo mi planeta de bosques y manglares. Y ríes en el aire y calmente. Un planeta con gente de conciencia verde, de manos dispuestas a maderas de harina y el corazón crepitando al borde de la noche. Ahí va, este pito del extremo aquí.
Ahí está la parte filosófica que siempre se la ha admirado, es que es espiritual mucho su poesía. Sin ser de convencimiento ni religioso ni nada, sino es el sentir el universo que usted tiene. Y que tenemos todo, pero es que pocas personas son tan sensibles que lo pueden pasar además a expresiones poéticas. ¿Tiene otro, Lilian?
Sí, por ahí hay otros poemas, porque
no, o para que nos lea otro.
Claro. Hay el libro La Cuarta Hoja del Trébol, hay un poema así breve que abre cada uno de las partes que tiene el libro. Y el primer poema dice: no soy la montaña que resiste la tempestad, solo la hoja que se derrite a la tormenta. Son poemas breves para abrir cada uno de esos espacios del libro. Y el primer poema es como dedicado a aquellas personas que peleamos y no sabemos por qué, y peleamos con la pareja y le damos pique, o peleamos con alguien y, o resultamos enojados y quiere darnos cuenta. La distancia que separa a los pillitos del tramón es siempre transitable. En cambio, hay un lugar donde los colores y distintos son inútiles. El extenso espacio de mi servile corazón restante.
Muy bien. Lilia, ¿y qué la impulsó a escribir para niños? Eso fue para mí la novedad cuando vi, uff, qué lindo, cómo les está enseñando todo esto en el lenguaje de ellos.
Pues viene de un lado y de otro. Así inician dos años, le tiene que por favor escribiera un libro sobre los dinosaurios. Y este libro se llama El Gran Libro de los Dinosaurios. Sí. Es de gran formato, que le ponen gatitas para que desde la dimensión de las ilustraciones. Y de yo le dije, bueno, está bien. Yo escribo un libro que tenga todo el fundamento científico, pero que no sea riguroso, que sea juguetón, que te dé un le quiera leer y lo pueda jugar con ese libro.
Sí, muy bien.
Más de una conversación, digamos, está bien. Entiendo. Entonces, sí, este libro que me pareció muy emocionante haberle escrito, porque te mete en esa investigación de dinosaurio y no quiere salir nunca. Es una cosa de nivel muy extenso. Entonces, de ahí ya le dije, bueno, ahí hay otras cosas, ya he tenido que hacer otros entrenamientos, digamos, antes, en mis cuantos años en la Sociedad Colombiana de Ecología y en la Universidad Nacional. Entonces, llegaba cualquier cantidad de material. En esta época no teníamos internet ni esas cosas tan interesantes de ahora, pero llegaba mucho material, y todo con unos términos científicos que con chévere, que uno los conoce, todo con yo le dije a la junta directiva, y le hagamos una cosa, tenemos que convertir este lenguaje tan supremamente elevado en lenguaje cotidiano para que la gente le disfrute. Porque a veces la gente encuentra un artículo demasiado o científico y al tres párrafos ya se canta. Entonces,
Yo lo que intentaría devolver todo ese trabajo demasiado escrito en un lenguaje sencillo. Más tarde yo resulté con que ella es un individuo de trilio, Lerio Valentín, digamos, que es como la imagen representativa que lleva en literatura, digamos, para niños o para pequeños que tienen un corazón grande, reales grandes que conservan el corazón de niños. Y este libro, Lerio Valentín, está editado en los dibujos de los negros. Oye, sea muy fácil que no lo hable. Y yo mío quizá dibujar muy bien. Pero yo busqué una cosa que era más universal, que no fuera tan particular a un determinado niño. Y lo que les dijo de las niñas son muy invitativas para ellas. Y todos queremos recordar que cuando estábamos de pinta dibujamos infinidad de cosas y en esos dibujos estaba todo lo que queríamos hacer en la vida. De manera que este libro se vuelve muy significativo porque es un libro de cada uno de ellos, pero el dibujo es más como una el equivalente a un chiquito que está cambiando de lente. Entonces está desarrollando su lenguaje. Y yo lo he descubierto cuando los niños se enfrentan a este. Mira, Valerio Valentín es como yo porque tiene solo dos dientes y porque ya se le cayó un diente. O el otro dice, no, es porque Valerio Valentín tiene una gorra para vestir la que depende. Entonces esa discusión entre niños es la que más quedaba herida en ese niño. Entonces voy a un colegio y a otro colegio y de repente hay una pregunta como muy constante. ¿Ya cuándo tiene que le dio libre Valeria Valentín?
Entonces, sal. Ya le dio
libre. Es que yo me siento muy contenta de estar junto a usted, porque resulta que es lo que dije al comienzo. Usted tiene una formación, digamos, profesional universitaria. Eso ha evolucionado en un lenguaje hermoso, fíjese, que hace una poesía, que son libros para que lean los niños, pero si los cogemos los adultos también nos agradan. ¿Qué es la diferencia con otros poetas que el otro día me mandaron uno de una jirafa hablando con una cucaracha y le decía, así como era de propósito todo, porque el dibujo no permitía una apreciación diferente, entonces resulta que le preguntaba a Bobada, no señora, usted respeta que el niño es un ser en crecimiento, lleno de emociones, de esperanzas, de ilusiones. Lilia, ok, me encanta. ¿Con qué se quiere despedir?
No, pues no me quisiera despedir. No, bueno, que quisieran decirle a los... Yo siempre he pensado que afortunadamente todos se... que tenemos un corazón de niño, afortunadamente, y ojalá no lo aplastemos, ¿no? Que siempre lo tengamos ahí.
Lidia, mil gracias. ¿Qué más que va nos va a decir para despedirnos?
No, que les mando muchos abrazos, que conserven el corazón de niño y que no deben desperdiciar ningún momento de alegría, de dar un abrazo, de reír y estar contentos. Ya. Hay tantas cosas que las cuales nos enojamos, pero es mejor disfrutar.
Sí, señora. Entonces, continuaremos en otra conversación próxima. Mil gracias por todo este aporte que nos ha dado. La felicito nuevamente. Es un orgullo. Y bueno, hasta el próximo programa. Mil gracias.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.